inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bueno, bienvenidos, bienvenidos todos los ciberoyentes que hoy nos acompañan en este nuevo programa del radio show Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Para mí siempre es motivo de gratitud poder realizar un nuevo programa. Hoy venía caminando por aquí, por las calles del centro de Bogotá, y decía que qué maravilla, ¿no? Tener este cuerpecito que me permite, estos ojos que me permiten ver, contemplar las maravillas de los que hemos construido los hombres, también las maravillas de la naturaleza, es respirar hacia el aire este pesado, pero bueno, poder hacerlo, poder llenar nuestros pulmones de oxígeno y con un cuerpo que me lleva, ¿no? Que me lleva por la vida, que me lleva y me trae, y que a veces nos olvidamos de él, pero bueno, como estar presentes y estar ahí con conciencia. Entonces, bueno, qué delicia estar vivos, ¿no? Entonces, desde esta emisora, desde estos micrófonos, les envío un cálido saludo. En las secciones de hoy, en La Palabra con Conciencia, voy a leer un extracto del libro Yo Debería Ser Flaca, que es de Camila Serna, la persona que tenemos hoy, que tengo hoy invitada a nuestro programa. Y con Camila hablaremos de estas relaciones cuerpo y dietas, los estereotipos de belleza que tanto nos han marcado como mujeres y que nos siguen marcando. Y al final realizaré una sesión de autoconciencia que nos permita conectar con eso, con quien realmente somos, que nos permita habitar nuestro cuerpo. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Recuerda también que toda la emisora de la toda la programación de la emisora la encuentras en la página web www.urrosarioradio.co. Que si te perdiste alguno de nuestros programas, los podcasts están alojados en las plataformas Spotify, Spreaker, Radio Garden, en Deezer, como U Rosario Radio. Bueno, pues sigo muy agradecida con las personas que escuchan el programa. Me encuentro en muchos lugares y me sorprende todavía que alguien me dice: ay, escuché tu programa y me encantó. Hace poquito me escribió una colega diciéndome: mira, aunque estoy atrasada, no he oído todos los programas, me encanta. Y me decía, esto lo dice Julia desde Medellín, me decía: qué maravilla saber que hay tantas personas haciendo cosas tan maravillosas. Entonces me encanta, porque ese ha sido como en últimas el objetivo del programa, como permitir que sea un espacio para que se conozcan tantas cosas hermosas que hacemos en nuestro país, fuera de él, pero que de alguna manera en el espacio donde estamos muchas personas estamos aportándole a la paz, a generar una conciencia distinta en este mundo, en nuestra sociedad, en las mujeres, en los adolescentes, en todas las personas. Entonces, bueno, muy, muy agradecida siempre con los comentarios que me envían. Doy las gracias al director de la emisora, Sebastián Ríos, y a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master. Bueno, les habla Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, maestra del método Feldenkrais, profesora del programa de fisioterapia, y espero que disfruten este programa Pensando con el Cuerpo, un programa que mueve todo tu ser.
Pensando con el Cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento. Los invitamos a una sección donde haremos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con nuestro invitado. prepárate para unos momentos de reflexión, tranquilidad. Disfruta este momento.
Entonces, yo he leído el texto de Yo debería ser flaca de Camila Serna, porque me parece que es un texto de verdad que deberíamos leer todas las mujeres y todos los hombres también. Y no se trata solamente de las personas que hacen o no hacen dietas o que están con este concepto de ser flacas, pero es un texto que conecta realmente con quién somos. Entonces me ha parecido muy lindo. Y Camila, me costó mucho trabajo escoger un extracto. Elegí como cuatro y hoy decidí que al azar quería leer este. Que ya lo había elegido, pero entonces lo elegí como entre varios que tenía. Estaba como con muchas dudas de qué leer. Entonces más bien invito a todos los ciberoyentes a que ojalá compren este texto, este libro, y lo puedan leer. Dice en el capítulo 9, a un paso de distancia de nuestras trampas. Cuando consideras el alcance del pensamiento mágico que suele estar asociado a la delgadez, entiendes lo que significa la posibilidad de nunca llegar al cuerpo que deseas. Significa que nunca vas a ser la persona que quieres ser. Es por esto que duele dejar la búsqueda de perder peso. Aceptar el cuerpo no es solo aceptar lo físico, es también aceptar quién eres y soltar las ideas sobre la persona que debería ser. Linda Bacon, esa es como la introducción al capítulo. El capítulo dice así: la delgadez es como una medalla que se porta con orgullo. Habla sobre el derecho a moverse por el mundo como alguien que pertenece y sabe jugar el juego. Es nuestra moral de nuestra capacidad para controlarnos y gobernarnos. Esa es la ficción que creamos. La perseguimos porque es una recompensa que ayuda a las mujeres a navegar el mundo. No nos damos cuenta de que el precio de semejante promesa es entregar la vida. Nos identificamos con la eterna búsqueda. Vivimos la angustia por lo que debemos conseguir o lo que perderemos si lo conseguimos, Quiero decirte algo. Si tienes un comportamiento disfuncional con la comida, eso no te define. Tu conducta es un mecanismo de defensa y no más. Entenderlo es difícil porque una parte interior cree que nos quedaríamos sin un yo. Pero no es cierto, no eres tú. Tú eres la que espera el desenlace. Eres la paciencia infinita que observa tu vida desde atrás, inmutable y en paz. Si crees que la conducta con la comida te define, llevas años creyendo que tú eres como comes. En el centro, el conflicto habla sobre tu relación con tu familia. Fue algo que aprendiste. La comida es una memoria de amor, nuestra primera memoria. Amor maternal, sustento, o fue el entorno y el mensaje llegó de afuera. No importa. Un día tomaste una decisión sobre el cuerpo y la comida. Decidiste algo sobre cómo la vida te nutre o cómo no. Son creencias y conductas. No eres tú. No creo que una mujer sea una lucha, sea su lucha, pero también sé que ella debe cambiar su conducta para replantear lo que cree de ella misma. Si ella cree que la búsqueda por perder peso es ella, movilizará su comportamiento para controlar su alimentación. Dejará dietas, entrará en ellas, hablará de los kilos que faltan. Todo será una gestión necesaria. Con los años, el asunto se convertirá en un hogar que brinda algo de control, porque conoce la dinámica. Domina cada pliegue el desenlace, cuando la dieta promete y cuando falla. No hay sorpresas. Obsesionarnos con comida es una estrategia. La conducta, aunque vital, no resume la totalidad de lo que somos. Quiero que veas cómo la esencia de la esencia es inmutable. Ayuda a saberlo, nos abre la mente a posibilidades, exactamente lo que necesitamos para distanciarnos de aquello que consideramos una identidad. Las conductas cambian y con ellas la percepción que tenemos de nosotras mismas, pero hay un centro impoluto que va más allá de toda lucha. Tú no necesitas defender amor. No necesitas salir a la calle a buscarlo. Eres lo que buscas. Dentro de ti lo habita todo. Eres digna y completa. Así naciste, así te mueres. Nadie te lo quita. Vienes equipada con todo lo que necesitas para vivir tu vida, para cuidar de tu cuerpo y mostrarlo como tú quieras. Esa es la realidad ahora. Así que empieza a asimilar esta idea. Tú no eres la manera como comes. Ahora bien, demos un paso atrás para cambiar las conductas. Debemos saber identificarlas cuando ocurren, la manera que salgan al dominio consciente y podamos modificarlas. Cuando vimos una guerra interna con la comida, debemos entrenarnos para observar comportamientos con algo de distancia. Como te mencionaba anteriormente, la mente nos hace caer en trampas para alejarnos del peligro. Estas trampas son del estilo del pensamiento absoluto, asumir que sabemos qué piensan los demás o qué pasará en el futuro. Vamos a hacer un recorrido por los comportamientos y paradigmas en la lucha de hambre de una mujer que quiere ser otra. Esta es la historia de Carla. Gracias a ella aprenderemos varias trampas que son recurrentes en el conflicto de la comida. Entonces, a continuación, después viene la historia de Carla, pero lo voy a dejar ahí. Entonces, simplemente para que notes qué significa todo esto, cómo es tu relación con tu cuerpo, con tu comida, con el concepto que tienes de ti misma.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, pues entonces hoy estoy con Camila. Camila, la autora de este libro, Yo Debería Ser Flaca. Camila, buenos días, ¿cómo estás?
Hola Victoria, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, muchísimas gracias Camila, bueno, qué rico que hayas aceptado otra vez la invitación. Camila estuvo en nuestro programa hace casi 2 años. Entonces, bueno, Camila, muchas gracias por estar aquí. Camila es coach de nutrición integrativa, es bloguera, escritora dedicada a investigar temáticas de interés para la mujer, como los estereotipos de belleza, el feminismo y la relación con el cuerpo y la comida. Estudió diseño en Bogotá y gerencia cultural en Nueva York, y gracias a su experiencia con el conflicto con la comida del cuerpo, el cual aprendió a entender y sanar, Camila decidió certificarse como coach de nutrición integrativa, una formación que ofrece una mirada holística a la relación con el alimento para ayudar a otras mujeres a transitar un camino de sanación. Bueno, pues Camila, cuéntanos primero cómo es que, porque es a partir de una experiencia, de tu experiencia con la comida, que decides cómo iniciar esto, pues una apuesta distinta, ¿no?, de entender todas estas relaciones con nuestro cuerpo, con la forma, con el estereotipo, lo que nos han vendido, lo que queremos ser. Entonces, cuéntanos un poquito cómo desde ahí, desde dónde nació todo este camino que has recorrido a través de esta experiencia.
Pues, bueno, sí, definitivamente creo que gran parte del interés viene de la experiencia personal. Yo no soy gorda, tampoco tengo un sobrepeso, soy una mujer flaca, y siempre he sido flaca, pero no me consideré suficiente. Digamos, la insatisfacción con el cuerpo era algo que comenzó a gestarse en mí en la adolescencia, pero yo no me di cuenta. Lo que yo más directamente sentí fue una guerra con la comida. Entonces yo comencé a desarrollar un desorden alimenticio que me tenía, digamos, la vida un poco paralizada. Tenía con la comida muy difícil. Y en ese momento, digamos, yo creo que ahora hay un poco más apertura a hablar de esas cosas. En ese momento yo no me sentí capaz de compartir ni de pedir ayuda. Ni siquiera sabía bien qué era lo que me pasaba. Yo solo me sentía fuera de control con la comida. Con el tiempo, vine a entender también que lo que, digamos, como el origen de esa guerra era un intento por controlar la comida para bajar de peso. Que parece evidente, pero yo no lo entendí. No lo entendí así. Y nada, y como sanar este tema, revisar todas estas cosas, aprender de ellas, estudiarlas, pues me abrió como todo un universo de algo que le pasa a muchísimas mujeres.
Claro, y tendrá que ver un poco como, obviamente, con estos estereotipos. Hay una parte que me parece muy linda, que también quise leerla, pero bueno, me decidí como por esta otra parte, en donde hablas de las mujeres flacas, ¿no? Como si las mujeres flacas tuvieran comprada la felicidad, ¿no? Como que ser flaco es el que puede moverse por el mundo con tranquilidad, es el que es aceptado, es el que es bonito, es el que es alegre, el que está como en armonía, ¿no? Como esa falsa, sí, falsa ilusión, esa falsa imagen que nos han vendido de las personas flacas, ¿no? Entonces, ¿tendría que ver como con ese estereotipo con tus compañeras o como con tus compañeras de colegio, por ejemplo, con gustarle a los chicos? Bueno, sí. ¿con qué tendría que ver?
Todo eso.
Ajá.
Todo eso. Yo creo que todo eso. En este momento yo sé que eso tiene también un nombre, porque hay un fenómeno cultural que se llama gordofobia, que es un rechazo a la gordura y digamos, ponerle como un valor o estatus a la delgadez.
Uh-huh.
O inclusive valor moral, virtuosismo, muestra de disciplina, de carácter, de fuerza de voluntad, bueno, todo esto que se le atribuye a la delgadez. En ese momento, pues yo no lo vi tan así, pero sí, efectivamente, quería tener un cuerpo que se ajustara más a lo que yo veía que tenía más, aun cuando yo estaba bien.
Claro, era
de cara. Es un tema de percepción, digamos, que no es un tema como el número en la balanza, sino sí, es un tema de percepción. También ahora sé que la gordofobia es complicada, tiene como diferentes niveles. Yo no podría decir que yo sé lo que siente una persona gorda moviéndose en esta cultura gordofóbica porque nunca he sido, digamos, rechazada en un cine o en un teatro o digamos que no me cabe mi cuerpo en una silla de avión o cosas del estilo. Yo no sé qué se siente eso.
Uh-huh.
También es algo que hay que decir, ¿no? Sin embargo, estos estereotipos vienen a personas de todas las tallas porque las meten en cajitas, y cuando te meten en la cajita te anulan mucho.
Uh-huh.
Entonces, claro, te asumen sobre ti tanto, y si eres delgada, digamos, te asumen sobre ti ya salud, cuando de pronto no la tienes.
Uh-huh.
¿Sí? Cuando lo que necesitas es ayuda, pues te asume que te estás bien, entonces ahí también te están haciendo daño.
Uh-huh. Y me parece muy interesante esto de las tallas, porque yo me acuerdo cuando mi hija era adolescente, íbamos a un almacén, abril, me acuerdo, y siempre le quedaba bien la talla 8, perfecta. Y de un día para otro, la talla 8 no le sirvió a Juliana. Y yo, Juliana, pero pues ni has bajado ni has subido de peso. Y yo fui y le dije a la señorita, ¿ustedes cambiaron los patrones de tallas? Ay, ¿por qué, señora? Le dije, las achicaron, ¿cierto? Me dijo, sí. Entonces imagínate, lo que le estaban diciendo a mi hija era que estaba gorda, que ya tenía que tener otra talla, o sea, como todo lo que...
Claro.
Yo dije, Dios, me pareció, Dios, a partir de ese día nunca más volví a comprar ropa en ese almacén, porque dije, no puede ser, por Dios, ¿qué es esto? Y además, ¿cómo manipulan de una manera a un adolescente que está pues tan frágil y que está como construyendo toda su identidad? Pero para mí eso me marcó completamente, ¿sí?
Claro.
Entonces, pues hablando como de estos, de todos estos estereotipos de lo que, y de las tallas, ¿no? Lo que tú estás mencionando. Uh-huh.
No, sí, esa parte es complicada. Yo el sábado estuve en una iniciativa que creo que es como pionera en Colombia, para que la gente que está oyendo, que le interese, le eche una mirada, que se llama como Gorda Salón de la Moda, algo así, que le está moviendo.
Uh-huh.
Laura Agudelo, ella es gorda.
Uh-huh.
Y siempre le ha encantado la moda y se ha dedicado también a estudiar un poquito este tema como de las tallas.
Uh-huh.
Ella sabe mucho de eso, que ha pasado con las tallas. Y este salón es una iniciativa para vender ropa para mujeres de talla grande.
Uh-huh.
Pero ropa divina. Yo estuve allá.
Uh-huh.
y me pareció una iniciativa bien bonita, bien bonita. Me invitaron a un conversatorio.
Sí.
Y de ahí estuve conversando, pero para las mujeres que no encuentran una talla, digamos, como ropa que de verdad les parezca chévere, esa es una buena iniciativa. Le hago como la cuñita porque de verdad me pareció como muy bonito. Además, Laura, ella sabe muchísimo de este tema que está diciendo de las tallas, de qué ha pasado con las tallas históricamente, porque definitivamente esa estandarización ha promovido una cantidad de este tipo de cosas que se están mencionando ahí.
Sí.
Y ha sido intencional también.
Intencional, ¿no? Absolutamente, sí.
Y chévere para todos los que están interesados en saber más cómo ha sido eso y cómo se está peleando en contra de eso. Pueden conocer la cuenta de Laura.
Bueno, qué rico conocerlo y bueno, entender que hay como iniciativas y mujeres que se empoderan en lo que son. No importa ni la talla, ni el volumen, ni nada, sino simplemente aceptando exactamente como somos, ¿no? Que eso es como de lo que se trata. Bueno, quería como que siguiéramos trabajando un poquito ahí como sobre el tema de los estereotipos. Tú en el libro lo hablas, entonces quería como que conversáramos un poquito más sobre eso, ¿no? Cómo esto afecta desde, pues obviamente desde la adolescencia, que es cuando estamos construyendo estas identidades, cuando dependemos, queremos caber en los grupos, queremos ser aceptadas. Entonces, ¿cómo se va construyendo eso? Y pues bueno, todo lo que se mueve ahorita en redes sociales también con respecto a eso, ¿no?
Pues sí, en la adolescencia, como tú estás diciendo, es un momento donde uno se está creando, ya no tanto como en referencia a los papás, sino como al entorno.
Sí.
Entonces la mirada se va como hacia afuera. Y los amigos son muy importantes. Y si la cultura tiene este momento, estereotipos muy marcados, de qué es lo que se aprecia, qué es lo que se valora, si un adolescente, lo más probable es que eso es lo que va a tratar de conseguir. Cuando yo estaba creciendo, definitivamente, pues el estereotipo de delgadez estaba, pues ganaba, marcaba la pauta. Ahora me parece que hay unas nuevas corrientes, ¿no? Uh-huh. Todo esto que llegó con tanta fuerza, como el body positivity, el body acceptance, todas esas cosas que hablan de belleza en todas las áreas. Y yo creo que eso ayuda porque es un fenómeno nuevo, aunque el inicio de todo fue en los 70 con un grupo de mujeres muy 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 gordas en Estados Unidos que se asociaron de este, eso lo mencioné en el libro como un contexto histórico, pero eso no llegó como a la parte comercial como ha llegado ahora, porque también entendamos que se ha vuelto lo que es porque vende, ¿no? Porque un gran porcentaje de la población tiene sobrepeso y tiene obesidad y necesita ropa. Entonces, pues las marcas están dando cuenta de eso y un poco lo usan para vender. De todas maneras, ahora hay componentes pues buenos de eso, porque finalmente estamos viendo ya en medios representadas mujeres de todas las tallas. Entonces ahí se van rompiendo los estereotipos, aunque personalmente pues yo tengo bastantes como críticas a eso, de todas maneras prefiero que exista a que no exista.
Sí. Igual toda esta tendencia fit, que es impresionante, ¿no? La moda, o sea...
Sí, eso es otra cosa.
Sí, porque...
Es otra cosa y más complicada todavía.
Sí, porque siento que todavía yo, digamos que trabajo todo este tema de la conciencia del cuerpo con los estudiantes y todavía pues obviamente los ve uno como en este afán del ejercicio para mantenerme en forma y pues obviamente para mantenerme delgado, digamos que van de la mano, ¿no? También las formas voluptuosas pero de músculos marcados, pero también va como asociado como a ese tema, ¿no?
Sí, eso es otra de las, digamos, como de las complicaciones del momento. Porque, a ver, desde lo que yo veo, todo el movimiento de body positivity se fue mucho por la belleza. Entonces, del lado de la belleza, digamos que ya es más fácil comprar como unas ideas de que hay belleza en todo. Pero la salud es donde opera ahora la gordofobia, que es mucho más, digamos, más difuso y más difícil de trazar, porque la salud es como esta meta noble, ¿cierto? Como que es normal que todos queramos sentirnos mejor.
Sí.
Pero entonces, desde la salud, es que se mueven muchas tendencias ahorita de encajar en moldes que nos hacen desarrollar desórdenes alimenticios o maneras de comer desorganizada o insatisfacción con el cuerpo, que todo está con lo de la ortorexia, que se ve principalmente en la adolescencia, ¿no? Es lo que tú estás diciendo ahí de gente que quiere hacer ejercicio, sino ¿a quién le dice que no haga ejercicio?
Claro.
Pero por eso es como difuso, es difuso porque además se mezcla mucho con esta guerra, la llamada epidemia de la obesidad. Entonces es como esta vaina nebulosa que presenta un nuevo reto, la verdad.
Sí. Además, porque, claro, lo que tú dices es muy cierto. De alguna manera, cuando se asocia obesidad o sobrepeso con falta de salud, y mucha gente dice, no, pues sí, yo estoy saludable, o sea, tengo el colesterol perfecto, tengo nada, pero tengo sobrepeso, pero no más. Pero empezamos como a asociar que lo uno conlleva al otro. Sí, genera algunos riesgos, puede que sí, pero digamos que no significa necesariamente. Hay gente, uno sabe muchas historias de ciclistas que están subiendo a la calera y les da un infarto y se mueren. Así de sencillo. Y están delgados, están súper óptimos en su actividad, en su forma cardíaca, todo, pero les da un infarto y se mueren. Entonces, no necesariamente es eso, ¿no? Pero nos dejamos como meter ahí en ese cuento, ¿no? Que para estar saludables hay que estar en 50 kilos, o en 70, o en 65, o en 61. Sí, son estos moldes que nos permiten, que nos quieren encajar todo el tiempo.
Nos quieren encajar todo el tiempo y esa parte es muy difícil, porque aunque inclusive, no sé si supiste, pero en el Día de la Obesidad, que fue esta semana, el Día Internacional de la Obesidad, se juntaron más de 100 sociedades y instituciones médicas del mundo a pedir que se trate diferente al paciente con sobrepeso y obesidad, porque la estigmatización está generando problemas en salud, ¿no? Entonces, al menos yo veo que médicos están dando cuenta de que algo está muy mal en tratar de meter a toda la gente en esos moldes, pero aún así, pues, la información médica se demora muchísimo en como enfermear a todos los médicos.
Profesionales de la salud.
A todos los profesionales de la salud. Entonces llevamos mucho tiempo creyendo vehementemente en esta epidemia, luchando contra ella con ese lenguaje de epidemia, que ahorita además está muy fuerte hablar de epidemia. Sí. Y así se habló de la obesidad por mucho tiempo como epidemia. Sí. Entonces, bajar a la gente de
estas
ideas es muy difícil.
Sí. Bueno, eso sí. Bueno, quiero que ahora como hagamos este clic, esta conexión con el cuerpo. O sea, ¿qué significa esta lucha por el peso, por el sobrepeso, por bajar de peso, por estar en un estándar? ¿Cómo lo relacionamos con el cuerpo? O sea, que lo que vemos usualmente es que como no habitamos el cuerpo, no escuchamos, no aprendemos esto, sino simplemente estamos con la mente en lo que nos están diciendo, estereotipo de los que estamos hablando. Pero, ¿qué pasa con ese cuerpo? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Y cuál ha sido como tu experiencia en todo este trabajo desde ahí, desde esta posibilidad o imposibilidad de habitar el cuerpo?
Pues bueno, desde mi experiencia personal, yo cuando estaba en estos temas desde la adolescencia, como de querer manipular el peso y todo eso, mi cuerpo era ajeno, era algo que yo veía como desde fuera, ¿no? Que siempre se quería como ajustarlo a que copiera en esos estándares, lo pellizcaba, lo tocaba, lo medía, etc. Entonces sí, hay como esta idea de que uno se sale un poquito del cuerpo a mirarlo desde afuera. lo cual para mí representó muchos problemas, no solo por el lado de la insatisfacción con el cuerpo, sino también con mi manejo emocional, porque si uno vive así, uno no está preparado para entregarse como al oleaje emocional de una manera sana, tranquila, directa, sino que las emociones se van a arrollar. Uh-huh. Fue lo que terminó pasándome en el 2013, cuando ya me dio una crisis, como que explotó todo, que me mandó pues a terapia directamente, buenísimo, en ese momento pues se sintió horrible, pero fue muy bueno, porque me tocó como volver a empezar, y lo lindo es que como que el cuerpo no se va, siempre está ahí listo para que uno llegue y aterrice, y eso es lo que he venido haciendo, mucho mindfulness, mucho contactar lo que siento. Ese es el trabajo que hago todo el tiempo ahora, que considero que me ha cambiado más que cualquier otra cosa. Uh-huh. Es llegar otra vez al cuerpo, confiar, sentir intuición, usar todo lo que voy sintiendo, inclusive lo incómodo, como un experimento. Uh-huh. ¿Sí? Como entregarme a esas sensaciones incómodas, sentirlas, sostenerlas, para sentirme viva finalmente. Exacto. Porque yo creo que lo que me pasaba antes es que no me sentía como parte de la vida, y eso siempre fue muy ambiguo en mí, siempre yo como que sentía que algo pasaba, pero no sabía muy bien qué. Uh-huh. Y creo que el cuerpo fue como ese puente que me ha ayudado a estar otra vez.
Claro.
Pero es algo que no termina, ¿no? Eso no es como que ya acabé. Uh-huh. Todos los días se practica, y lo que veo las mujeres de mi práctica con las que trabajo es parecido. Parecido en el sentido de que siempre hay como un volver, pero ese volver es diferente para todo el mundo.
Sí.
Se vive distinto y requiere diferentes cosas, y el movimiento es importante, pero hay muchos tipos de movimiento. Uh-huh. No le puedo decir a una persona que le tiene que gustar el yoga, o que tiene que hacer mindfulness como yo lo hago, o que medite, porque es diferentísimo para todo el mundo. Lo importante al fin y al cabo es que haya intimidad con el cuerpo, y no sea como una vaina que uno ve a lo lejos como para medir y evaluar, sino que uno sepa que uno es su cuerpo. ¿Sí?
Uh-huh. Y bueno, y tú usas, por ejemplo, bueno, usas estas formas de movimiento, de mindfulness también, me dices tú que tu práctica es el mindfulness, ¿cierto? Bueno, entonces cuéntanos un poco cómo desde ahí, cómo haces esta aproximación al cuerpo.
La hago, bueno, desde el yoga primero. Uh-huh. Cuando estoy haciendo yoga, estoy haciendo mindfulness. Y la mía la hago, como te dije, de una manera no tan estructurada, pero sí en mis días le dedico. Ya es como un hábito, ¿sabes? Es como que si estoy lavando los platos o si me estoy bañando, hay un momento de sentir en el cuerpo. Y suena como muy tonto, porque ya es como que lo vimos todo el tiempo, pero es muy significativo.
Sí.
Porque es ese momento de parar, de sentir, de conectarme con los sentidos. Y también lo hago mucho con las emociones difíciles. Uh-huh. Yo soy ansiosa, ¿no? Entonces, creo que es como una predisposición mía. Lo entiendo, lo acepto, no siempre me gusta, pero lo acepto. Y cuando me da, digamos, a medianoche, ahí es un muy buen momento para mí, para estar ahí con esto del cuerpo que antes me llevaba a otros lugares y ahora es distinto. Ahora es como un momento de practicar.
Sí, es y esta necesidad de verdad de llegar al cuerpo, de tantas maneras que hay, porque hoy hay muchas posibilidades, hay para todos los gustos,
sí,
para todos los gustos, y digamos que aquí en este programa hemos tenido como la oportunidad de tener muchas maneras, aquí he conocido muchas formas, y como desde la somática, desde estos de aterrizar en el cuerpo, desde el movimiento, desde la quietud, desde el movimiento danzante, pero desde el movimiento meditativo, sí, como sea, que permite anclar. Entonces esa es como la posibilidad y digamos tal vez lo que nos está haciendo falta, ¿no? Lo que nos está haciendo falta de llegar, habitar y poder tener como como esta posibilidad de estar en el cuerpo, de estar ahí, presentes, ¿sí? Dándonos cuenta de las cosas. Me gusta mucho esto que se usa a veces, pues bueno, también en meditación y bueno, en Feldenkrais también, en mindfulness, como activar ese testigo interno, ¿no? Ese testigo que te permite darte cuenta de las cosas, ¿no? Entonces eso significa que estoy como atenta, presente, y eso me permite observar sin juzgar. Y creo que aquí hay otra cosa que me parece interesante, aparte de, como de esta conciencia, es el no juzgarnos, ¿no? Cómo a veces nos damos duro, y en esto del peso, del no estar en el estándar, es muy fuerte, ¿no? El juzgarlo. ¿Cómo trabajas tú eso con las personas con las que estás ahí en tus grupos?
¿La de juzgar?
Sí.
Bueno, eso es todo un recorrido, ¿no? Digamos que uno no llega como... No llega ahí de la nada, no aterriza ahí, sino es todo un recorrido que uno hace. Que tiene mucho que ver también con la aceptación de lo que uno es. Uh-huh. La aceptación es una práctica, al igual que la autocompasión. Entonces son como esas herramientas que se comienzan a trabajar activamente, que se eligen todos los días, porque uno elige aceptarse. No es una cosa que le pasa a alguna gente, uno lo elige todos los días y lo practica para volverse bueno. Igual con la autocompasión, en la medida en que uno como se familiariza con estos lenguajes, con esta suavidad con uno mismo, uno naturalmente llega a un lugar en donde ya no hay espacio para juzgar. Ya uno no lo quiere hacer porque uno ya simplemente sabe que uno ya lo hizo, ya trató con eso, no funcionó, y se cansó y quiere darle oportunidad a otra cosa. Que sí tiene toda la evidencia de funcionar, y eso uno lo puede saber intelectualmente, pero en la medida en que uno lo practica, lo sabe también a nivel de cuerpo, a nivel de experiencia. ¿Sí? Entonces es como llevar todas estas cosas que suenan tan bonito, como la aceptación, la compasión, en la práctica todos los días. Y también, bueno, esas llaves son claves, la aceptación y también mucha educación del tema, mucha educación de qué es lo que le pasa al cuerpo cuando uno entra en una dieta, y también mucha claridad sobre los fenómenos culturales, como trabajar todos esos temas en llave para que lleguen a un punto donde ya la alternativa sea diferente, ya juzgarse, ya tratarse mal, violentarse, no sea una opción.
Uh-huh. Me encanta eso de la aceptación y de la compasión, porque bueno, implican estar atentos primero, estar atentas, y eso es un ejercicio, eso es una cosa que se entrena, ¿no? Se practica,
sí,
¿no? Para poder sentir qué me está diciendo el cuerpo, pues no es una cosa que hoy digo, ay, a ver, yo voy a sentir qué dice el cuerpo y me doy cuenta, nada. Eso es un proceso, sí. Y es un proceso largo, o sea, es un proceso que lleva tiempo.
Nunca acaba.
Sí, entonces siempre estás como descubriendo cosas nuevas. Y aquí quería como acuñar como dos conceptos adicionales a lo que estás mencionando, y es la autorregulación. O sea, cómo a partir de esa aceptación, de esa compasión, logro regularme. Pero para regularme tengo que escuchar, ¿no? Si escucho mi cuerpo y puedo decir, esta comida como que ya está bien, o sea, ya escuché que mi estomaguito está como lleno, como que estoy saciada, ¿no? No estas formas como comemos, como comemos en automático, no nos damos cuenta, entonces pensamos que lo que hay que hacer es comerse todo el plato y punto. Pero no, puede que a la mitad del camino uno diga, ay no, ya estoy bien, eso estuvo como suficiente hoy. Puede que mañana sea otro, o seguramente. Pero cómo empezar a trabajar ahí también eso, como la capacidad de escuchar el límite, no la limitación, sino el límite, hasta dónde está bien para mí, que es distinto para ti, que es distinto para la vecina, para mi hermana, para mi tía, para todos. Entonces, la autorregulación me parece a mí que es como un elemento.
Mira,
bien. Dime.
La autorregulación es importantísima y entiende al revés en la cultura. O sea, creemos que la autorregulación viene de la fuerza de voluntad, de la capacidad de disciplinarnos, de ser fuertes, de una cantidad de cosas totalmente equivocadas. La autorregulación es digamos como un mecanismo natural de nuestro cuerpo que se activa cuando hay un permiso psicológico con la comida. Entonces, yo sé, suena rarísimo, porque lo que nos enseñan todos los días es que los postres son malos, que el desayuno es malo, que esto es malo, que esto, no, esto debe salir de la dieta, que esto nos mata, una cantidad de restricciones con la comida. Por el contrario, la psicología del comer lo que sabe es que si uno está en un lugar de permiso incondicional con la comida, de que tú sabes que tienes acceso a comida a la que tú quieras, ahí tú puedes regular. Entonces, es cambiar el chip completamente, porque como nos han enseñado a restringirnos, a no confiar en nuestro cuerpo, a que si le comemos una galleta, terminamos comiéndonos toda la caja, no tenemos como esa evidencia de autoconocimiento. Entonces, decir permiso suena como, uy, no, voy a vivir de teatro con el atracón.
Sí.
Y es un miedo muy real, es un miedo muy real que yo veo todo el tiempo. Es como, no me digas eso, porque entonces yo no voy a parar de comer.
Sí.
Y ahí está como el asunto. Es como cómo volvemos a confiar en que lo natural es autorregularnos. Es poder comernos una galleta si queremos, o de pronto comemos un bocado y la guardamos para otro día, o de pronto la rechazamos de todo porque no queremos algo dulce. Eso es nuestro deber, hacer eso.
Sí, ¿no? Exacto. Y es una cosa que obviamente, como el bebé todo el tiempo está en ese aprenderse a autorregular, ¿no? Cuando llora y hace un berrinche, pues bueno, está viendo hasta dónde da eso, ¿no? Hasta dónde se encuentra como la respuesta, pero también va empezando a saber si hay una respuesta amorosa, va diciéndole, bueno, hasta aquí está bien, no tienes que ir tan lejos, tal vez si moderamos, si este es el espacio para obtener una respuesta, ¿cierto? Como que lo podemos ir enseñando y entrenando y aprendiendo esa capacidad de autorregularse.
Y viene desde el inicio. O sea, los papás tienen que confiar.
Exacto.
En que los niños saben comer.
Ajá.
O sea, pero si el mensaje es que el papá sabe más que el niño sobre el hambre del niño, es un problema.
Sí, exacto. Y sabemos cuánto puede comer y cuánto no.
Sí, porque también ahora, hay una corriente como en la lactancia, que es como todo lo que el niño quiera, cuando quiera. Pero también hay otras súper restrictivas con esas cosas, como de que pone el niño un horario, en función de la teta, ¿sabes?
Sí.
Y después a la medida que va creciendo, el mensaje que recibe el niño es como mi cuerpo no es tan confiable, porque yo necesito que mi papá o mi mamá me digan qué comer, cuándo parar. Y hay cosas que definitivamente no puedo ni tocar o leer porque me voy a descontrolar.
Sí.
¿Qué es lo que pasa cuando restringen de manera absurda todos los dulces que los niños están naturalmente inclinados a comer?
Claro. A mí me gusta mucho en un blog tuyo cuando dices eso, dejé a mi hijo comer un bombombón, creo, y se lo gozó y lo disfrutó, ya, y ya sabe que puede comerse un bombombón y no va a pasar nada. Sí, como,
claro.
como esa invitación a pues a probar también y a ver como qué pasa, ¿no? Obviamente acompañándolos en ese proceso.
Como yo vengo de un contexto, digamos, como de un pasado, de comer desorganizado, de todo en el ejercicio, yo me imagino que muchos doctores que ahora están muy de moda, que no tienen como estos, no sé, no han leído sobre estas cosas, no saben lo perjudicial que restringir esa manera a los niños, decirles que su dulce es un veneno, que los adictivos los van a enfermar, los van a enloquecer, todo ese tipo de mensajes que los niños no necesitan. Entonces, ya están esos estudios, o sea, ya sabe que eso hace daño. Eso, que entre más intervención, más presión por parte de los padres haya, más los niños se desconectan de sus señales naturales, de regulación, de su hambre, de saciedad, eso ya se sabe, ¿no? Entonces, en este miedo por la epidemia de la obesidad y todo esto que los niños supuestamente están muriendo, cayendo al piso, pues, que no es cierto, hay mucha desinformación, mucha desinformación. Yo no estoy diciendo que a mi hijo le daría un boom de desayuno, evidentemente.
Sí, claro que no, sí.
¿No?
Sí.
Todo es contextual y todo tiene un lugar cuando se hace a veces. Ajá. Entonces, digamos que hablar de estos temas de niños no es tan fácil, porque va un poco en contra de lo que uno oye todo el tiempo.
Claro, sí. Entonces esta capacidad de autorregularnos, de aceptarnos, de compasión, pues implica obviamente atención, y atención en nosotros es un proceso que se construye, al cual hay que llegar, ¿no? Es un espacio al que hay que llegar, pero también tiene que haber como un compromiso, ¿no? O sea, yo quiero como volver a habitar mi cuerpo, estar aquí, y bueno, de alguna manera, por la razón que sea, que como lleguemos, pues nos ayuda a otra vez estar ahí como presentes, ¿no? Pero es eso, es un entrenamiento, ¿no? Es un entrenamiento que nos permite como habitar el cuerpo. Y quisiera solamente ya como para terminar, o sea, como todo la influencia tan grande que tienen los medios, estas formas que nos venden de comida, por ejemplo, ¿no? Todo lo light, que también me parece a mí que eso es una cosa, un exabrupto. Pero cómo todo digamos, como las recomendaciones frente a la comida, que es, obviamente sabemos, las verduras, las frutas, tomar agua, igual ahorita hay una corriente que uno no debe tomar tanta agua porque si no barre todos los electrolitos, porque el agua que tomamos tampoco es un agua tan sana, bueno, en fin. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación? Simplemente como ya para terminar, frente al alimento, frente a lo que... A las formas como podemos estar más conscientes de qué es lo que nos nutre y que nos permite estar bien.
Pues, muy en línea con el movimiento de comer intuitivamente, yo diría que las personas se miren a sí mismas y tienen, digamos, un historial de comer desorganizado o de mentalidad de dieta, donde ha habido muchas dietas y también como una creencia muy fuerte de comidas malas, comidas buenas, uh-huh, y de restricción, pues que revisen eso, que lentamente se muevan hacia el permiso incondicional para comer, que es fácil, y para las personas que ya no están ya como en un espectro de comer desorganizado, de forma alimenticia, que busquen ayuda en este proceso de un profesional. Y en general, para la población en general, yo diría que volvamos a lo básico, como a que nos guste nuestra comida, que la disfrutamos, que la disfrutemos, que nos comemos nuestro tiempo. También que lo más importante es que haya mucha flexibilidad en nuestra relación con la comida, que nunca sea rígida, que nunca se vuelva rígida, porque ahí es donde nos tenemos problemas. Cuando la comida tiene que ser de cierta manera, ya nos causa más ansiedad que gozo. Uh-huh. Cuando ya puede uno estar en un tema de ortorexia o lo que sea, que está muy común últimamente, cuando ya creemos que cada comida pues tiene que ser orgánica, libre de gluten, local, limpia, una cantidad de cosas que realmente no necesitamos. Uh-huh. Lo que sí necesitamos es nutrirnos la mayoría de las veces con comidas que nuestro cuerpo quiere, o sea, irnos sintonizando cada vez más. Si no lo hacemos perfecto, no pasa nada. Si un día comemos de más, no pasa nada. Si un día comemos mal, no pasa nada. Porque si queremos que haya esta flexibilidad, este permiso, una relación que entre más relajada sea, más autorregulacional. Entonces, sí. Más capacidad del cuerpo de decirnos qué hacer, uh-huh, y no tanto nuestras ideas.
Uh-huh. Qué lindo. O sea, otra vez volver a estar ahí en el cuerpo y escucharlo. Y ser como felices, gozar la comida, ¿no? Porque tampoco, porque hoy tampoco se goza la comida, se come tan automático, la gente ya come revisando el celular, oyendo el video, aprovechando para oír las noticias, pues que obviamente ahí pues es simplemente como echándole como comida ahí a una cosa que no está sintiendo y no estamos como pendientes para saber eso, cuál ¿En qué momento apareció la sensación de saciedad? ¿En qué momento degusté esa delicia o de lechuga o de huevito o de cacao, de lo que sea que esté comiendo? ¿Cuándo lo degusté realmente? Entonces, como a mí, por eso, ahí sí me encanta el mindfulness en ese espacio, como cuando me doy el tiempo para comer, para masticar, pues para hacer todo este proceso que es tan, tan importante de comer conscientemente, presente y atento, ¿no?
Exactamente.
Entonces, bueno, qué rico. Bueno, pues Camila, muchísimas gracias. Bueno, me gustaría que nos dijeras dónde, si alguien está interesado en conversar contigo, en comprar el libro, dónde puede encontrarte, cómo te pueden contactar.
En redes estoy en Instagram como @blancamaravilla. Tengo una página web, también ahí está mi blog, se pueden suscribir, que es www.blancamaravilla.com. Y por esos dos lados ahí me encuentran seguro. También ahí están mis números de contacto, pues, si alguien me quiere escribir un correo o algo.
Perfecto. ¿Y el libro dónde lo encuentran?
El libro está en librería.
La
Lerner, Panamericana, Nacional, ahí todavía está el libro en venta, a nivel nacional, en color.
Ah, bueno, qué bien. No, me encanta tu libro, me ha fascinado. Ay, bueno, Camila, pues bueno, no, pues qué rico volverte a tener aquí en el programa conversando otra vez como estos temas que son inagotables. Siempre tendremos algo para conversar sobre esto y bueno, me parece muy lindo que haya personas como tú que están apoyando a otras mujeres para rescatar como esta fuerza que está en nuestro cuerpo y pues que la podemos hacer también a través de nuestro alimento, que es obviamente vital para estar vivas, ¿no? Entonces, bueno, Camila, muchísimas gracias, te agradezco mucho y pues ahí seguimos en contacto.
Muchas gracias a ti.
Bueno,
un abrazo
grande. Bien. Bueno, chao.
Chao.
Pensando con el cuerpo. Comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento. Pensando con el cuerpo es conducido por Victoria Molina. Llega la sección para darte algunas formas y estar conectado a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionarán grandes transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
Bueno, pues en esta sección lo que quiero invitarte es a hacer un trabajo más que de autoconciencia, bueno, de autoconciencia sí, pero de atención plena mientras comes. Entonces, simplemente a lo que te quiero invitar es que cuando estés en tu desayuno, primero, sí, en tu desayuno, o en tu almuerzo, en tu comida, en lo que sea, primero te des cuenta si estás presente. Nota si tu celular está a la mano, si estás tomando el desayuno, el almuerzo, la comida, con el celular en la mano. Y déjalo a un lado. Nota si puedes tenerlo a un lado mientras desayunas y haces el ejercicio. Si eso te genera ansiedad, o sea, la ansiedad de querer mirar, querer contestar, querer revisar. Entonces, lo primero es eso, como darte cuenta de tu presencia mientras estás comiendo lo que estés comiendo. Y mientras comes, te invito a que estés atento a los sabores, al olor de lo que comes, a la textura de lo que comes. Y ojalá te des el tiempo para masticar suficientemente lo que comes. Y permítete evitar rápidamente pasar el alimento, sino permitirte estar ahí. Y cuando pasas, simplemente nota qué va pasando, qué sensación hay, y obsérvate también cuando comes, si escuchas hasta qué momento está bien, no por el hábito de saber que siempre comes lo mismo o esas cantidades, sino que te des la oportunidad de darte cuenta si hoy estuvo bien solo una tajada de pan o media arepa o una arepa completa o dos tajadas de pan, pero como muy atento, atenta a si es así o es la fuerza del hábito la que te pone ahí. Entonces, simplemente te das cuenta si puedes escuchar cuando tu estómago te dice que está bien. Y observa qué es lo que va pasando en tu mente, si hay sensaciones, si hay pensamientos de, bueno, esto está, hay que hacerlo rápido, o te permites estar ahí, presente, presente, mientras haces eso, mientras comes, lo que comas. Y obsérvate también cómo estás dispuesto, cómo es tu postura, tu posición, tu sentado, mientras comes. Como toda tu disposición para estar ahí, para la comida. Y observa cómo respiras mientras estás comiendo. ¿Cómo lo haces? Y respira en profundo. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Thich Nhat Hanh y es como dar gracias por el alimento. El alimento es dar gracias primero porque el alimento está ahí en la mesa tuya. Y piensa en todas las personas que tuvieron que ver para que ese alimento hoy esté en tu mesa. No solamente quién lo trajo hasta tu mesa, sino que vayas más allá. ¿Quién lo cultivó? Si estamos hablando de una arepa, ¿quién cosechó el maíz? ¿Quién sembró el maíz? ¿Quién regó ese maíz? ¿Quién cosechó ese maíz? ¿Quién lo cosechó, luego lo desgranó, lo molió, lo cocinó para que finalmente se convirtiera en una arepa deliciosa que tienes hoy en tu desayuno? Entonces, cuando vamos hasta el origen de los alimentos, también es una forma de conectarnos con el alimento de una manera distinta. Y así es con todo, con los huevos, con el cacao, con el café, con la panela, con lo que tengas ahí. Puedes hacerlo con el desayuno, con el almuerzo, con la comida, con lo que sea. Entonces simplemente te dejo esta posibilidad de conexión con el origen de tu alimento también. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter, y que los programas están alojados en las plataformas Spotify, Spreaker, Radio Garden, Deezer, como U Rosario Radio. Otra vez mis agradecimientos al director de la emisora, Sebastián Ríos, y a Nelson Duarte, quien me acompañó en el Control Master. Recuerden también que si quieren sugerir algún tema, alguna persona que trabaje con estos temas de conexión con el cuerpo, de pensar con el cuerpo, me pueden escribir a victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, espero que hayan disfrutado este programa y que se sigan conectando con su cuerpo, con su alimento y con todo lo que los nutre en la vida.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.